Está en línea Daniel García, que es el coordinador del censo aquí en Mendoza. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo. Hola. Torres te saluda, ¿cómo anda?
Hola Marcelo, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo anda todo? ¿Cómo bien, arrancó todo?
Arrancando, ya está toda la gente apostada en las escuelas, saliendo algunos, otros por salir, esperando que funcione el sistema integrado, que se llama Censar, es un sistema que los y las censistas llevan en su celular, entonces bueno, hemos tenido algunas demoras con eso, pero intentando que igual salgan a campo y hagan el barrido cuanto antes cada censista.
Ajá, ¿es un problema de la aplicación o de conectividad?
Es de conectividad en algunas escuelas y también de la aplicación, porque bueno, estamos todos los censistas del país, 600.000 personas, con la misma aplicación. Pero bueno, de todas maneras el barrido se va a realizar igual y ya veremos.
¿Vos tenés contactos con todos los que han salido a la calle hoy en la provincia?
En realidad la estructura es muy piramidal. Yo tengo contacto con... Nosotros somos tres coordinadores. Luego vienen 18 jefes de departamento. Cada jefe de departamento tiene contacto con sus jefes de fracción. Y cada jefe de fracción tiene contacto con sus jefes de radio. Los jefes de radio son quienes están a cargo de los censistas. Así que yo me voy enterando de las problemáticas en el momento cuando son importantes, y de otras se van solucionando en el camino, cada departamento lo va solucionando.
¿Cuántos son alrededor, o aproximado, o exactamente, cuántos salieron hoy a la calle a censar a toda la población en la provincia? ¿Tenés ese número?
Estamos trabajando más de 32.000 personas en total en la provincia. En la calle van a haber 27.000, que son los censistas, y también otros jefes de radio que acompañan. Pero sí, ese número estamos manejando, un gran número.
Claro, es muchísimo, es un muchísimo.
Lo que principalmente nos preocupa, digamos, y estamos atentos, es a la seguridad justamente de toda esta gente, de que trabajen seguro, que no haya ninguna problemática. Tenemos acompañamiento de la policía. Bueno, y hemos elaborado diferentes estrategias, así que esperando, deseando, rogando que no suceda nada.
No suceda nada. Esto hay que decirlo, es duro, pero es la realidad. Hay lugares peligrosos, sin estigmatizar a nadie, pero hay lugares peligrosos. ¿Cómo llegan a esos lugares que se supone que pueden llegar a ser peligrosos?
Ahí siempre nosotros hemos establecido con las municipalidades y con otras organizaciones contacto con referentes, y siempre, digamos, se ha trabajado con gente de los lugares. Algunos lugares los hemos ido relevando desde antes. Pero bueno, sí, estamos cubiertos. De hecho, siempre el hecho de que sean las maestras de las escuelas primarias públicas, mayormente las censistas,
se les tiene respeto.
Maestra es una figura que es representativa en la comunidad.
Sí, por supuesto, claro que sí. En las zonas rurales ya se barrió toda esa zona.
Algunas están culminando hoy porque, bueno, hubieron algunas cuestiones, pero bueno, muy específicas. Lo bueno es que fueron muchos días y la ruralidad va a estar muy cubierta. Hemos tenido el apoyo de muchas instituciones y hemos llegado a todos los rincones de la provincia.
¿Algún problema a esta altura de la jornada, del día? ¿Se ha reportado algo extraño o no?
No. Esperamos que por un tiempo
siga todo bien.
El inicio con la aplicación y todo esto nuevo del siglo XXI, que bueno, hay que ir
Daniel, sorteando. ¿Cómo han hecho en los barrios cerrados? Esto que solo tenés que ingresar con autorización y demás, ¿cómo ha sido el operativo allí?
Mira, no hay un organismo integrador de todos los consorcios y barrios privados. Sí, en cada municipio existen áreas en donde se administran los barrios, y ahí nosotros hemos con cada municipio mandado cartas de sensibilización para que se vayan acercando y demás.
En general, se presume que esta tarde, esta noche, vamos a tener una buena parte de la información. ¿Esto es cierto? ¿Qué se podrá saber al fin del día?
Lo más importante que tengan en cuenta es que el sistema es integrado a nivel nacional. Si existiera, digamos, una primera información preliminar, es INDEC quien la va a transmitir a nivel nacional. Yo no sé si va a ser desagregado a nivel provincia, realmente no tenemos nosotros bien cómo va a ser esa difusión. Sí, la información va a estar, tarde o temprano, la vamos a tener, ¿no?
¿Ustedes reportan a algún organismo nacional o también a la provincia? Hablo de, por ejemplo, de reparticiones de estadísticas, DEIE, INDEC y eso. ¿Están involucradas en todo esto?
Nosotros somos la DEIE.
Ustedes
nosotros,
son la DEIE, claro.
Claro, en Mendoza, exacto. Claro. La Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas. Nosotros somos el organismo ejecutor, ajá, del operativo INDEC. INDEC es el representante de las estadísticas a nivel nacional, y cada dirección provincial de estadística, entre las que está la de ella, ajá, es quienes aplican en cada provincia la encuesta. Nosotros solo aplicamos el operativo,
claro,
no
claro,
tenemos injerencia luego en el análisis o en la, sí en el análisis posterior de las bases, uh-huh, pero no en la constitución de la base de datos. Eso lo hace y realiza todo INDEC.
Para todos aquellos que están escuchando en casa, todavía no ha llegado el censista, ¿qué le pedirías, así en general?
Que lo esperen, que no es que es un feriado propiamente exclusivo para el censo, que por eso es un día miércoles y que hay que cumplir con el deber cívico, que tiene la misma el mismo peso que votar. La información de cada persona, de cada vivienda, es fundamental para construir una base de datos que se utiliza para un montón de decisiones, muchas de las que no tenemos noción. Entonces, que esperemos al censista, que realmente la información que le brindamos es fundamental. Uh-huh. Así que eso, que no han habido muchas cadenas en las que se ha difundido la posibilidad de dejar un papel en la puerta. No es nada conveniente para el trabajo del censista, puede llegar a dificultarlo porque tal vez ese papel se cae, no tiene la información correcta.
Un papel con la información,
con la información de la casa, código de comprobante y la cantidad de personas porque, por sexo.
Claro, Daniel, vos sabés que estoy viendo las preguntas frecuentes de la página, y allí está previsto que vos podés dejar el código pegado en la puerta de tu casa, por ejemplo, si estás en una serie de departamentos, no estás y pegás el código, ¿eso es posible?
Nosotros,
¿es recomendable o no?
Recomendamos, en ningún momento lo hemos nosotros desde acá de provincia recomendado. ¿Por qué? Porque el censista hace un par de preguntas muy cortas, validatorias de esa información.
Ajá.
Y además pensamos que por el tema de seguridad, justamente, claro, que es algo que preocupa a la comunidad, uh-huh, dejar pegado un papel en la puerta con la información de la cantidad de gente que vive en mi hogar,
ajá,
no es nada conveniente. Y además son 2 minutos de un feriado exclusivamente
no, está claro
para
eso.
Esperar al censista.
Está
entonces,
claro.
Bueno,
uh-huh,
es ratito que hay que ocupar.
Es decir, aunque lo hayan hecho digitalmente, un par de preguntas le vas a hacer a quien te reciba.
Dos preguntas, le va a preguntar.
¿Qué pregunta?
¿Cuántas personas viven? ¿Cuántas, uh-huh, personas viven? La cantidad y el sexo de esas, uh-huh, personas. Uh-huh. Y nada más.
Si llegas a un hogar y no hay nadie, ¿qué, sí, tiene que hacer el censista?
El censista tiene 10 horas, sale desde ahora de las 8 hasta las 18.
Ajá.
Entonces va a notar una ausencia temporaria y va a volver dentro de un rato hasta, ajá, que encuentre a alguien o hasta que un vecino le diga, mira, en esta casa no ha habido nadie, está deshabitada. Tiene que indagar porque tiene que barrer absolutamente todo su territorio.
Bien, supongamos que están de viaje, los ha encontrado de viaje el censo. Y no hay nadie en ese hogar o en esa vivienda. Bueno, no es lo mismo hogar que vivienda, ¿no? Es decir, me parece que ahí hay que diferenciar.
Exacto, es la vivienda lo que va a indagar, y al interior de la vivienda pueden, bueno, haber otros hogares, distintos hogares.
¿Qué se hace ahí?
En el caso de que hayan viajado, lo conveniente, y ya estamos tarde, era que hayan respondido de manera digital
y no
ahí dejar a un vecino,
uh-huh,
ya no lo pueden hacer. Dejar un vecino que le pase el código al censista y le responda a estas preguntitas, o una persona encargada.
Uh-huh.
Si la casa realmente pasa hasta las 18, quizá más tiempo, sin haber nadie, se va a poner casa, vivienda con moradores ausentes.
Uh-huh.
Y en ese caso puede ir a recuperación posterior de información.
Días después.
Exacto.
¿Tiene algún plazo el operativo para volver a ese domicilio?
Hasta el 24 de mayo. Ese día se cierra totalmente el operativo.
Ajá. Perfecto. ¿Qué preguntas se hacen? Es decir, te preguntan de qué vivís, si tenés trabajo, si no lo tenés.
Sí.
¿Sí?
La educación.
Digo, ajá. El nivel de instrucción.
Si hay chicos escolarizados,
ajá,
y en qué grado están, pregunta, sexo, la edad, si hay alguna persona en el hogar con limitación o dificultad permanente, que,
ajá,
necesita el cuidado especial,
ajá,
pregunta, como decía, sobre el área económica en la que me desempeño laboralmente, si tengo aportes jubilatorios, obra social, cuál es mi condición previsional. También preguntas sobre la identidad de género, que eso es algo nuevo. Migración.
La identidad, ¿no?, de género, sí.
Sí. Uh-huh. Además de preguntar el sexo asignado al nacer, pregunta la identidad de género.
Van las dos informaciones, el sexo y la identidad.
Exacto. ¿Cómo nací? O sea, ¿cuál fue el sexo
asignado? El sexo al nacer y después
y cómo, ¿con cuál me identifico?
¿Cómo, ¿verdad?, me identifico?
Ajá, exacto. Después también le da, en relación a las migraciones, donde viví hace 5 años, información es fundamental. Yo creo que acá en Mendoza podemos tener un dato interesante en cuanto a migraciones, digamos, porque la migración es algo muy difícil de medir si no se hace a través de un censo. Entonces ahí vamos a tener un dato interesante de cuántas las personas que han emigrado y cuántas personas
¿cómo
han
lo sabes emigrado? Eso, Daniel, discúlpame, porque hay millones de hogares que deben tener alguna persona que se fue.
Bueno, esta es la, porque en realidad se pregunta dónde viví hace 5 años, sobre todo vamos a tener la inmigración acá, la gente que ha llegado, y dónde viví hace 5 años y dónde vive actualmente, digamos. También vamos a saber las migraciones interdepartamentales nuestras.
Pero si llegás a una casa, a un domicilio, viven cuatro personas, pero en realidad se les fue un hijo hace 2 años.
Sí, pero esa información específica no la vamos a indagar, porque en realidad vamos a preguntar de las personas que actualmente viven.
Entonces no vas a saber qué ha pasado con esa persona que emigró.
Exactamente. No va a haber información específica de esa persona, pero sí, a ver, estoy justo con el formulario porque me llamó la atención esa parte.
Sí.
Pero sí, pregunta dónde vivía hace 5 años, digamos, la persona. Y si nació en otro país, también vamos a ver la inmigración de personas que hayan nacido, muchos de
los
y demás, pero no de las personas que emigraron.
No de las personas que emigraron, porque se indaga sobre las personas que están ahí, que viven ahí.
Exactamente, están en la vida.
Perfecto. Y bueno, junto con eso te pregunto, ¿qué es un censo de derecho y de hecho? Es decir, ahora, porque estoy leyendo que se hace por primera vez un censo de derecho. Eso significa que te censan. Tenés que decir el lugar donde, cuál es tu morada principal, digamos, ¿no? Donde
tu morada actual. Mucha gente debe tener el recuerdo del censo 2010, que fue el último, que se preguntaba dónde pasó la noche.
Exactamente.
Entonces, si un enfermero estaba trabajando la noche del censo, iba a ser censado en el hospital donde estaba trabajando. Uh-huh. Ahora, esos son un censo de hecho. El censo de derecho implica que se censa a las personas donde viven habitualmente. Eso es lo que ha permitido el censo digital.
Ajá.
Entonces respondemos desde la vivienda donde consumimos más servicios.
Claro,
sí. En la vida cotidiana.
Daniel, hay familias que los padres se separaron y los chicos están de un lado o del otro. ¿Qué pasa con eso? Es decir, ¿cómo se los registra a los hijos de una pareja que está separada?
Bueno, primero es necesario determinar en qué vivienda pasan más días a la semana.
Ajá.
Si el tiempo es compartido 50% y 50%, entonces lo importante es que se cense en una sola vivienda de los chicos.
O sea, se ponen de acuerdo los padres.
Claro, se ponen de acuerdo los padres, ¿dónde lo van a censar? En general, siempre hay una en la que pasan un poco más de tiempo, sería en esa.
Bueno, perfecto. Estoy pensando, mientras estamos charlando, a ver si hay alguna pregunta de los oyentes. ¿Tienen pregunta, Negra?
No, por ahora no.
Bueno, perfecto. Daniel, ha sido muy muy amable. Bueno, cobran los censistas, ¿sí? ¿Se les va a pagar?
Sí. Se les paga una remuneración de 6.000 pesos a los censistas urbanos y a los rurales un poco más, pero lo principal para la estructura educativa es el puntaje que reciben en su carpeta de antecedentes.
Ah, reciben
0,5.
¿Cuánto? Sí.
0,5. 0,5, que es un puntaje alto.
Es importante.
Ajá.
Perfecto. En otras épocas era una carga pública para el docente.
Claro, lo tenía que hacer sí o sí.
Lo tenía que hacer sí o sí. Sí. Bueno, ¿qué edad tenés vos, Daniel?
36 años.
Ah, está bien. Tenés pocos censos.
Estuve en 2010, ahí empecé a trabajar acá y bueno, el destino me llevó a estar ahora.
Miramos al frente, bueno. Sí. Saludo muy grande a vos y al resto de los coordinadores y a los más de 32.000 y pico de docentes, encuestadores, censistas. Me llega una pregunta, ¿en los hoteles cómo es la historia?
Sí. Bueno, como es un censo de derecho, en los hoteles solo se va a censar a las personas que vivan habitualmente. Puede ser un casero, el dueño del hotel que viva, pero no ha sido frecuente acá en Mendoza encontrar hoteles con moradores habituales.
¿Ah, no?
En general, no, sí.
Mira vos.
Ha sido poco común en esta semana que hemos estado relevando.
Ajá, perfecto. Bueno, Daniel, un abrazo, un saludo a todos.
Bueno,
estamos
que
a disposición
estén
de
muy bien.
Hasta luego.
Chao.
Daniel García, uno de los coordinadores del censo.